coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le saludamos desde el foro de Canal 44, La Señal de Todos, desde donde se transmite este programa, que es una producción de la Universidad de Guadalajara. Agradecemos a las televisoras públicas que se suman a esta señal y que hacen posible que lleguemos a México y al resto de América Latina. Queremos saludar también con mucho gusto a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara e invitarles para que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas en Twitter y Facebook, @Canal44TV, o a través de WhatsApp en el 33-22-42-06-90. Hoy dedicaremos este programa a hablar sobre las innovaciones tecnológicas en materia de salud, la telemedicina que cada vez toma más fuerza en medio de esta pandemia de COVID-19. Hablaremos cómo esta herramienta ha adquirido un protagonismo esencial. También le hablaremos del doc.com, la startup mexicana que lleva el consultorio a la palma de su mano. Esta entre muchas aplicaciones que han surgido a lo largo de los últimos meses. Y a pesar de estos avances tecnológicos, lamentablemente la tecnología no es accesible a todos, lo cual ha implicado sin duda alguna uno de los principales obstáculos y de los principales retos en medio de esta pandemia de COVID-19. Hoy viajaremos a Rusia y a Colombia. Nuestros compañeros corresponsales nos estarán presentando sus informes. Vamos a la pieza introductoria. Nos la presenta nuestra compañera Isaura López Villalobos y es precisamente sobre las innovaciones tecnológicas en tiempos de COVID-19.
El nuevo coronavirus mantiene la propagación del virus SARS-CoV-2 a gran velocidad, tocando las profundidades de las grandes urbes e invadiendo con su poderío en zonas donde los recursos presupuestales en salud no llegan. La mancha roja se ha extendido desde los barrios hasta las grandes mansiones, aunque su invasión es más aguerrida en las personas con condiciones paupérrimas, también los otros estratos sociales se ven afectados. Más de 28 millones de personas han enfermado y a un paso de llegar al millón de muertes, urge que las nuevas tecnologías de la información lleguen a las casitas de forma de caja. Así como las medidas preventivas aplicadas en cada país fueron homologadas, también debería ser la tecnología médica para iluminar una habitación y no dejar una decoración fría. Esta pandemia evidenció las desigualdades, inequidades, rezago y grandes desafíos que enfrentan las naciones en el sistema de salud. Y en cuestión tecnológica, el atraso es mayúsculo pese a que ha sido aplicada desde años atrás en la medicina. La tecnología no solo es para curar o aplicar en procesos quirúrgicos, también para prevenir enfermedades, realizar investigación médica, palpar el pulso de las comunidades y de las personas. A 134 años del primer electrocardiograma humano mediante un electrómetro capilar aplicado a la boca y al pie del sujeto para analizar la función cardíaca de Augustus Desiderius Waller y a 93 años del respirador de Drinker llamado pulmón de acero de Philip Drinker, una gran máquina que permitía a una persona respirar cuando perdía el control de los músculos. Una forma de ventilación mecánica que hoy esta tecnología tan necesaria para la COVID-19 se ha modificado. En esta pandemia ha surgido Big Data, inteligencia artificial, robots médicos y drones. Estos últimos podrían distinguir a una persona sana de un enfermo. Integra sensores para controlar la temperatura, ritmo cardíaco y frecuencia respiratoria, así como para identificar a quien tose o estornuda. Mientras que los robots preventivos miden la temperatura, identifica signos de alarma, habla con pacientes, hace limpieza en hospitales, así como la telemedicina tecnológica que podría aplicarse en cada sector. La Organización Panamericana de la Salud señala que la pandemia COVID-19 destacó la importancia y la utilidad de la telemedicina para poner en contacto a pacientes y profesionales de la salud de una forma segura y efectiva de evaluar los casos sospechosos de COVID-19 y de guiar el diagnóstico y el tratamiento del paciente, minimizando el riesgo de transmisión de la enfermedad. Asimismo, indica que la legislación sobre telemedicina varía en los diferentes países, pero cualquier institución de salud interesada en implementar servicios de telemedicina deberá evaluar su nivel de madurez antes de hacerlo. Este tipo de innovaciones son esenciales ante la COVID-19. Sin embargo, las órbitas paupérrimas quedan en el olvido con las tecnologías de la información en la llamada medicina preventiva y de atención médica. Informó Isaura López Villalobos.
Mucho por analizar y puntualizar hoy en nuestro tema del día. Antes, permítanos ir a la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. Nuestro compañero Antonio Broto, a quien nos da mucho gusto saludar de nueva cuenta, ahora en vivo. Antonio, qué gusto escucharte. Adelante con la información.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La jornada de hoy, cuando se cumplen 6 meses desde que la Organización Mundial de la Salud declaró que la COVID-19 se había convertido en una pandemia, el organismo con sede en Ginebra reporta casi 28 millones de contagios y 905.000 muertes. El dato positivo lo dan los pacientes recuperados, que en la última jornada superaron la barrera de los 20 millones y ya representan casi 3/4 partes del total. América suma 14,4 millones de casos y se mantiene como la región más afectada, seguida del sur de Asia, que ha rebasado los 5,1 millones de contagios, y de Europa con 4,6 millones. Las gráficas de casos diarios solo muestran un claro descenso en el continente africano, donde se ha pasado de los 15.000 contagios por jornada en julio a 3 veces menos en la actualidad. Por el contrario, Europa muestra más claramente que cualquier otra región una segunda oleada de la pandemia, aunque con mucha menos letalidad que la sufrida en los meses de marzo y abril. Europa registra actualmente unos 40.000 nuevos casos de COVID-19 cada jornada, unas cifras que se asemejan a las de principios de abril, cuando la mayor parte del continente estaba confinado, pero sin embargo la cifra de muertes, unas 500 a diario en el viejo continente, es unas 10 veces menor que en la primera oleada. A este respecto, la directora técnica de la OMS para la COVID-19, María Van Kerkhove, analizó que el alto número de casos, con una baja tasa de mortalidad en Europa, prueba que la comunidad internacional conoce mejor el virus y cómo enfrentarlo. Actualmente se sabe cómo encontrar los casos antes, cómo tratarlos, cuándo darles oxígeno, hospitalizarlos o administrarles dexametasona, subrayó la responsable de la Organización Mundial de la Salud. Estados Unidos lidera la lista de países más afectados con 6,2 millones de casos, aunque asciende rápidamente la India, ahora en segundo lugar con 4,5 millones de contagios y aproximándose a los 100.000 nuevos positivos diarios, una cifra récord. Reportó desde Ginebra Antonio Broto para el programa Coronavirus, la pandemia.
Antonio, muchas gracias por esta información, acercándonos ya peligrosamente a alcanzar el millón de personas muertas por esta pandemia, Antonio. Y yo quisiera preguntarte, ¿cómo ha sido a lo largo de estos meses el regreso a la llamada nueva normalidad en la sede de la Organización Mundial de la Salud? ¿Se ve más movimiento? ¿Continúan el trabajo a distancia? ¿Qué pasa también en Ginebra con la población? Si, bueno, sabemos que ha sido uno de los países, Suiza, en donde se ha podido controlar de manera eficiente, digamos, esta pandemia. ¿Cómo es ahora la nueva normalidad ahí, si cada vez se involucran más las personas en sus actividades cotidianas, Antonio?
Bueno, en Suiza la situación es similar a la de otros países europeos vecinos. Los casos diarios siguen aumentando, ahora son unos 500 por jornada. Sin embargo, los fallecimientos son muchísimo menores que en el peor momento en la primavera. Hay muchos días que no se registra ningún fallecido aquí. Siguen las dudas sobre la vuelta a las clases. Ya las escuelas han comenzado en Suiza, pero hay pues mucho miedo. Algunas escuelas han tenido que que cerrar por algún caso positivo, aunque de momento los casos son muy pocos. Y también, pues ahora mismo las principales medidas son las cuarentenas de los viajeros procedentes de otros países, dado que todavía es una época vacacional y hay temor de que se importen muchos casos. Hoy precisamente se ha actualizado la lista de países en riesgo, es decir, la lista de países cuyas personas procedentes de ese país deben de guardar cuarentena cuando entren en Suiza, y ya se ha incluido la mayor parte de Francia, que es el país vecino, y también se han incluido las Islas Canarias, por ejemplo.
Así es, Antonio. Bueno, pues seguimos pendientes de lo que ocurre a nivel internacional con estos reportes diarios de la Organización Mundial de la Salud y, por supuesto, lo que sucede ahí en Ginebra, Suiza, desde donde nos reportas. Muchas gracias, Antonio.
Gracias, Belén. Un saludo.
Hasta pronto. Es Antonio Broto, corresponsal de la agencia EFE en Ginebra, Suiza, y también colaborador de este espacio. Y mire, el tema central que hoy nos ocupa se llama telemedicina. Tiene que ver con la tecnología que se ha vuelto indispensable, necesaria en tiempos de COVID. Como medida preventiva en los centros de salud, las consultas se han realizado de manera no presencial, evitando el desplazamiento del paciente y la exposición que pudiera representar un riesgo cuando asiste a un centro de salud.
La pandemia de COVID-19 recordó la importancia y la utilidad de la telemedicina para ofrecer una manera de poner en contacto a pacientes y profesionales de la salud cuando no es posible una consulta en persona. Las teleconsultas han sido usadas desde antes del nuevo coronavirus en algunas regiones de las Américas, debido a que hay zonas de difícil o peligroso acceso, y se ha demostrado que es una herramienta segura y efectiva de evaluar los casos sospechosos de COVID-19 y de guiar el diagnóstico y el tratamiento del paciente, minimizando el riesgo de transmisión de la enfermedad a los trabajadores de la salud. La telemedicina también permite que muchos de los servicios clínicos clave continúen operando regularmente y sin interrupción en el transcurso de una emergencia de salud pública. La legislación sobre telemedicina varía en los diferentes países, pero cualquier institución de salud interesada en implementar servicios de telemedicina deberá evaluar su nivel de madurez antes de hacerlo. La Organización Panamericana de la Salud y el Banco Interamericano de Desarrollo crearon un documento que mide el nivel de madurez de las instituciones de salud para implementar servicios de telemedicina y ayudar con esa tarea. La herramienta fue creada en colaboración con instituciones y expertos en telemedicina y el uso en salud pública de la región de las Américas y España, informó Rocío López Fonseca.
Arroba Canal 44 TV, nuestra cuenta en Twitter y Facebook. Nos pueden mandar mensajes también al 33-22-42-06-90. Regresando de la pausa, entramos de lleno con el tema. Ya nos acompaña en esta mesa el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Con él regresamos. Estamos de regreso en este programa especial de coronavirus, la pandemia, y como todos los días me da mucho gusto recibir en este espacio al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido.
Buen día, Belén. Qué gusto saludarte.
Igualmente, gracias por acompañarnos. Doctor, la telemedicina en tiempos de COVID, lo que se conoce como telemedicina, sin duda alguna se ha convertido en una herramienta fundamental y es esencialmente por algo relativamente sencillo y obvio. Este nuevo coronavirus nos ha obligado a aislarnos, algo que no se había visto, al menos de manera tan generalizada y masiva, con otras pandemias. El hecho de no de restringir la movilidad, de restringir las salidas de nuestras casas, ha obligado a que la comunicación sea ahora a través de la tecnología, doctor, en los casos que se puede, hay que decirlo también.
Efectivamente, y qué interesante concepto. En este caso, la aplicación de la telemedicina es predominantemente para generar una comunicación óptima, continua, y que genere seguridad ante esa relación del paciente con su médico, con el profesional de la salud. Pero también ha tenido mucha aplicación Evidentemente, en la comunicación entre los propios profesionales de la salud. En el caso de el contacto y la comunicación entre el paciente y su familia con los profesionales de la salud, tú lo dices muy bien, ha sido predominantemente por la necesidad de aislamiento que estos pacientes han tenido en casa, particularmente los pacientes que tienen las formas leves o moderadas de la enfermedad. En estos pacientes queda muy claro, o debe quedar muy claro, que existen signos de alarma o de alerta para los cuales deben estar muy atentos familia y paciente, y para lo cual habrá necesidad de entrar inmediatamente en comunicación con el profesional de la salud que está dando el seguimiento. Hemos hablado aquí de esos signos de alarma o de alerta en muchos momentos. El paciente cuya oximetría disminuye a menos de 92, el paciente que empieza a notar dificultad para respirar, quien tiene temperaturas muy altas, por arriba de 39 grados centígrados o por debajo, o temperaturas muy bajas, por debajo de 35.5 grados centígrados, también son signos de alerta. El paciente que tiene manifestaciones neurológicas debe inmediatamente estar en contacto con el profesional de la salud. Entonces, esto evidentemente se puede lograr a través de métodos de telemedicina. Por ejemplo, tan sencillo como el envío de información vital, como los signos vitales a través de sistemas digitales, a través de una comunicación, ahora a través de videollamadas, que puede ayudar incluso a mostrar alguna imagen del oxímetro. O sea, cosas tan sencillas como esas ya van siendo consideradas parte de la telemedicina. No se diga situaciones un poco más complejas, en donde el profesional de la salud, por ejemplo, comenta el caso clínico con otro colega correspondiente a una especialidad que el paciente está requiriendo, y entonces esa comunicación y el intercambio de la información clínica o de imagen o de estudios laboratoriales, etcétera, puede ayudar a generar una buena discusión clínica en beneficio del caso del paciente en cuestión. Entonces, creo que esto ha venido a fortalecer mucho el concepto de la importancia de la telemedicina. Si ahora esto lo transportamos o lo trasladamos a lo que sería un monitoreo continuo para pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, como diabetes, hipertensión, etcétera, o pacientes cardiológicos que requieren de tener una constante comunicación con sus médicos para propósitos de su control, bueno, pues precisamente a través de la telemedicina se puede lograr esto y tener entonces mejor controlada la enfermedad crónica de un paciente dado.
Y es que, doctor, habría que decir que la telemedicina, el mismo término quizá nos refiere a estas conversaciones que se pueden dar entre el paciente y el médico a través de las herramientas que hoy tenemos al alcance, como una computadora, como un iPad o como un teléfono celular. Sin embargo, como usted bien lo mencionaba, doctor, abarca un campo mucho más amplio y tiene que ver también con el desarrollo de la tecnología para ya la realización de otros procesos. Veíamos, por ejemplo, en una de las piezas en la que nos presentaba nuestra compañera Isaura López, cómo incluso las pruebas de nasofaríngeas que hemos venido comentando, las llamadas PCR, pues ya las realizan incluso robots, doctores. Doctor, perdón. Y en esto pues reducimos el riesgo también del contacto que puede haber entre humanos al momento de tomar una prueba.
Claro, Belén, ese aspecto también hay que tenerlo en consideración. Existen metodologías ahora que reducen mucho el riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas. Este es un excelente ejemplo y también debe ser uno de los objetivos fundamentales en esta pandemia de COVID-19, reducir riesgos para todos, incluido el propio personal de la salud. Si un paciente que se encuentra estable en casa está siendo adecuadamente monitoreado y a través de la telemedicina el profesional de la salud está siendo continuamente informado al respecto, bueno, no hay necesidad, por ejemplo, de estar haciendo una revisión diaria del paciente, y esto pues genera, primero, tranquilidad al paciente, segundo, comodidad, tercero, reducción de riesgos de transmisión, porque el paciente tendría que salir a una consulta médica y eso puede representar contacto con más personas en la comunidad y con el propio personal de la salud. Entonces, creo que, y además, eficiencia en el uso de los recursos, las tecnologías de la información, entre los grandes beneficios que han venido a traer a la humanidad a partir del surgimiento del Internet hace, por cierto, más de 50 años. Y digo hace más de 50 años porque el Internet surge como una herramienta para la milicia, particularmente norteamericana, y después ya se convierte en una herramienta generalizada para el mundo, ¿no? Pero a partir de ahí, uno de los grandes beneficios pues es también eficientar recursos y ser mucho más expeditos en la comunicación.
Doctor, cuando planteábamos este tema de la oportunidad de desarrollarlo y de presentarlo a nuestra audiencia, pensaba qué hubiera sido de esta pandemia sin la existencia del Internet, por ejemplo. Sí. Y lo digo porque estamos hablando de un virus altamente contagioso. Me pregunto si las autoridades hubieran tomado la misma decisión de aislarnos, al menos durante las primeras semanas y durante los primeros meses, de una manera tan radical. No hubiéramos, si no existiera el Internet, no se hubiera podido hacer el trabajo a distancia y quizá el impacto en la economía hubiera sido mucho más catastrófico que de lo que ya estamos viendo de por sí. El hecho de que tengamos esta herramienta del Internet en la actualidad ha permitido hacer el trabajo en casa, ha permitido tener las consultas, el contacto entre médico-paciente y hemos podido además, doctor, a través de diferentes herramientas, tener un monitoreo constante de la salud sin necesidad de estar en un hospital.
Efectivamente, Belén. Simplemente creo que se habría perdido un año escolar.
Claro, algo
un año escolar completo, que no mencioné, claro. O varios ciclos escolares. Al no tener mecanismos de plataformas digitales para poder estar teniendo actividades de esta naturaleza. Y por otro lado, Belén, fíjate que con el Internet en el campo de la medicina se ha avanzado a pasos agigantados. Lo que antes del Internet se hacía en ciencia y tecnología en 50 años, por ejemplo, con el uso del Internet se ha reducido, la estimación es a solo 5 años. Es decir, ha reducido en 10 veces el tiempo para el desarrollo de ciertos aspectos en biotecnología. Cito un ejemplo, tan solo en la divulgación de la ciencia. Cuando yo estudié medicina, recordamos nuestros compañeros con hasta nostalgia, cuando requeríamos de un artículo publicado sobre determinado tema, neumonías adquiridas en la comunidad, y sabíamos que había sido publicado en la revista de Anales de Medicina Interna, identificábamos prácticamente 3 o 4 bibliotecas especializadas en el campo de la medicina, una de ellas en la propia Facultad de Medicina, otra de ellas en el Centro Médico Nacional de Occidente, otra de ellas en el Hospital Ángel Leaño y otra de ellas en el Hospital Civil de Guadalajara. Bueno, para encontrar ese artículo había que hacer esa procesión. No todas lo tenían. Ahora tú, en 30 segundos tienes acceso a ese artículo, pero además a ese artículo publicado hace 20 años, si tú así lo quieres, como igual al artículo publicado el día de ayer, ese que nos habla de las novedades del último minuto, de ese estudio de investigación que nos va a impactar en la terapéutica, a ese nuevo fármaco que acaba de ser estudiado y aprobado para su uso en la clínica. Eso, pues, ha sido gracias al Internet, a las tecnologías de la información. El acceso a datos científicos con propósitos de aplicación inmediata en beneficio de la sociedad. ¿Cuántas veces en esta mesa, Belén, X tópico hemos comentado, pues a propósito de este tópico, hace 2 días aparece una publicación en la revista de la Asociación Americana de Medicina Interna, en donde se señala tal, tal, tal? Es que es una maravilla, porque entonces los pacientes que están esperando algo novedoso pueden beneficiarse de esa publicación tan reciente que nos puede ayudar a su mejor atención.
Y si hablamos del ámbito de la creación de vacunas y de fármacos, doctor, claro, ahí también es otro gran tema, cómo la tecnología nos ha permitido hoy por hoy estar hablando de la posibilidad de tener una vacuna ni siquiera en un año, quizá en meses.
Así es.
Vamos a regresar, doctor, con el tema, si no lo permite. Usted no se vaya, le recordamos las formas de hacer contacto, @Canal44TV en Twitter y Facebook o a través de WhatsApp en el 3322-420690. Regresamos. Hoy estamos hablando de telemedicina, hemos explicado cómo la tecnología nos ha ayudado en tiempos de COVID a mantener esta comunicación constante entre médico y paciente a través de algún dispositivo electrónico. Pero mire, no solamente ha ayudado o beneficiado las consultas en materia de un enfermo de COVID y su médico, sino también en el aspecto de la telepsicología. Escuchemos.
En 3 pasos y en menos de 5 minutos es posible acceder a un médico o un psicólogo a través de la aplicación doc.com para conectar por videochat a un especialista. Charles Nader, fundador y director general de la compañía, explicó que se trata de una solución de telemedicina y telepsicología que requiere un registro con el nombre, email y la fecha de nacimiento. No hay que llenar formularios y es un proceso sencillo. El sistema tiene 2 botones, uno para hablar con el médico y otro con un psicólogo. El número de médicos en un país como México es insuficiente, por lo que es común que haya una larga espera para atenderse. Nader explicó que lo que más necesita el mundo es mayor atención primaria, más prevención, el principal objetivo de la Organización Mundial de la Salud. Luego de acceder a la aplicación y recibir asesoría, el sistema puede generar la receta. El usuario ingresa sus datos y compra el medicamento. Posteriormente, las medicinas le llegarán a su domicilio. Al final, el usuario califica el servicio y listo. Nader reconoce que sí hay limitantes en la telemedicina porque no se puede hacer todo. Pero para cumplir con el objetivo de ofrecer un servicio de salud básica, se cumple muy bien. Eso elimina interactuar con un chatbot, además de no automedicarse. La compañía tiene presencia en 20 países y 31 estados en la Unión Americana. Mediante esta aplicación fueron detectados 143 casos sospechosos de COVID, 110 casos de bullying, 386 intentos de suicidio, 548 casos de violencia y 72 casos de dengue, informó Elizabeth Ortiz.
Gracias, Elizabeth Ortiz, por esta pieza informativa. Y mire, se lo planteábamos también al inicio del programa. Si bien la tecnología ha ayudado de manera muy importante a la humanidad en tiempos de COVID, lo cierto también es que un porcentaje importante de la población no tiene acceso a esta valiosa herramienta.
Aunque la tecnología está muy avanzada, hay quienes no están listos para recibir atención médica y psicológica vía remota. Entre los principales obstáculos para recibir asesoría médica y psicológica mediante la telemedicina está el tabú de la salud mental, además de la conectividad, que en muchas regiones no tiene cobertura. Otra puede ser la regulación en la materia y hasta la falta de una cultura de la prevención. Durante el confinamiento en México, hubo asociaciones de psicólogos que ofrecieron el servicio vía telefónica y mediante plataforma. En ese periodo disminuyó la atención a niños, mientras que los adultos mayores hubo quienes prefieren una consulta presencial, aunque hubo otros que sí continuaron vía remota. Entonces, básicamente, la atención durante la cuarentena fue para adolescentes, jóvenes y adultos. La principal preocupación es el contagio. Algunos están agobiados por la situación económica y la incertidumbre sobre lo que va a pasar, explicó el especialista en psicología, José Luis Gutiérrez Rodríguez. Sin embargo, es necesario desestigmatizar los servicios de psicoterapia que prevalecen en algunos segmentos de la población, informó Elizabeth Ortiz.
Gracias, Elizabeth. Vamos ahora a Rusia. Ahí está nuestra compañera Celine Einmesier. Ella es corresponsal de la agencia EFE en este país y nos presenta su informe. Adelante, Celine, te escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Como sabes, América Latina es una gran prioridad para Rusia y su vacuna Sputnik V. En especial, México y Brasil tendrán un papel importante en los ensayos de la fase 3 de la vacuna. Ya sabes, Belén, el canciller ha dicho que México participaría en los test si es aprobado por la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Rusia y el laboratorio Landsteiner han llegado a un acuerdo en virtud del cual Rusia suministrará 32 millones de dosis de la vacuna a México a partir de noviembre, cantidad que ayudará a vacunar al 25% de la población. Pero es más, este viernes el regulador sanitario ruso informó que ha mantenido conversaciones con funcionarios y científicos mexicanos sobre la pandemia del coronavirus y futuros planes de cooperación. De acuerdo con esta agencia rusa, México ha mostrado interés en la segunda vacuna que Rusia está desarrollando, denominada EpiVac Corona, del Centro de Investigaciones Vector, que está terminando la fase 2 de ensayos. Reportó desde Rusia para el programa Coronavirus la Pandemia, Celine Einmesier.
Muchas gracias, Celine. Doctor Raúl Pérez Gómez, hablábamos ya a inicios de la semana precisamente de esta buena noticia, al menos para México, más de 30 millones de dosis que se han solicitado ya a Rusia de su vacuna Sputnik V, que sin duda es una de las más avanzadas y que también representa un aliento en medio de la noticia de AstraZeneca de haber tenido que detener momentáneamente el proceso que llevaba para el desarrollo de su propia vacuna.
Así es, Belén, y ahora se anuncia otra vacuna rusa que está en fase 2 y en la que México podría tener participación desde los ensayos clínicos. Eso es interesante y además me parece muy conveniente porque para el caso de la de AstraZeneca con la Universidad de Oxford, la participación de México sería solamente en una parte de la manufactura y no tanto en el desarrollo científico con la participación de ensayos clínicos. Sin embargo, en el caso de Sputnik y de esta nueva vacuna que anuncia Rusia, parece que sí tendríamos alguna participación a través de ensayos de fase 3. Eso, como hemos comentado previamente, tanto facilita, llegado el momento de la acreditación por parte de la Agencia Regulatoria Mexicana, que es la COFEPRIS, la producción y la introducción al país con propósitos ya de vacunación general.
Claro.
Es interesante.
Así es, por supuesto que seguimos súper mega pendientes del desarrollo de la vacuna, algo que la humanidad espera ansiosamente. Doctor, regresando al tema que hoy nos ocupa y que tiene que ver con la telemedicina, ¿en qué otros rubros, en qué otros ámbitos ha beneficiado la telemedicina en tiempos de COVID?
Bueno, decía que la comunicación entre los profesionales de la salud es básica. Fíjate, Belén, el número de estudios de imagen, particularmente de tomografía pulmonar en tiempos de COVID, se estima se ha multiplicado en todo el mundo hasta en 8 veces de lo que tradicionalmente se realizaba. Pero Además de lo anterior, hay que considerar que no solo es la realización de un estudio tomográfico o de imagen a través de resonancia magnética en los pacientes que tienen alguna complicación neurológica, por ejemplo, o los pacientes que tienen alguna complicación cardiológica, la realización de estudios de imagen para el adecuado monitoreo de la función miocárdica o de las arterias coronarias, etcétera. Al haberse multiplicado en esta proporción, es evidente que el número de técnicos para la realización de estos estudios ha tenido que multiplicarse, o la necesidad de su trabajo en ese sentido. Pero luego viene la parte relacionada con la interpretación de una cantidad impresionante de estudios de imagen. Bueno, ahora los profesionales de la radiología e imagen pueden recibir estas imágenes por vía remota, independientemente de donde se hayan realizado, revisar la misma, interpretarla y de esa manera tener la comunicación con los médicos tratantes que podrían estar a kilómetros de distancia. Entonces, esto de igual forma ha venido a dar grandes beneficios a los estudios para el diagnóstico por imagen y que se han multiplicado hasta en 8 veces, es la estimación a nivel mundial. Un internet de calidad es fundamental. Si no hay un internet de calidad y no hay rutas de contacto de internet o de conectividad grado médico, entonces mucho de esto puede quedar limitado. Precisamente de ahí la importancia para todo el mundo de que el internet esté al acceso de todos, pero además sea un internet de la más alta calidad, porque como bien dices tú, ha llegado para quedarse. ¿Cuántas patologías vamos a seguir monitoreando por esta vía? Pues la mayor parte de patologías crónico-degenerativas. Nada más, me gustaría aquí hacer un breve paréntesis, Belén, por una de las notas de Elizabeth Ortiz, en el sentido de la limitación que podría tener la tecnología de la información y la comunicación en el monitoreo y atención de enfermedades crónicas. Es que debe haber un equilibrio, porque la comunicación médico-paciente y particularmente la buena relación, la calidez médico-paciente en esa interacción es fundamental. Históricamente, una buena parte de la terapéutica se sustenta en la confianza del paciente con el médico y de esa interacción cálida que a veces no la dan las tecnologías de la información. Lo escuchamos también con respecto a la atención psicológica en tiempos de COVID, cómo, por supuesto, las plataformas vinieron a ayudar mucho y todo lo que se evitó de trastornos importantes a la esfera psicológica y a eventos mucho más extremos y peligrosos como podría ser una tentativa de suicidio, ¿no? Pero estoy seguro que si hiciéramos una encuesta entre todas las personas que fueron usuarias de o han sido usuarias de algún servicio de atención psicológica de forma remota, la mayor parte hubieran preferido la manera presencial de ese contacto con su profesional de la psicología, y el propio personal de la salud también, estoy seguro, que habría preferido tener esas sesiones de manera presencial. Es básico.
Claro, doctor, porque estamos hablando además de la parte clínica, de cómo ustedes como profesionales de la salud, y como bien dice el dicho, no por nada, es el ojo clínico, ¿no? Lo que muchas veces llega a identificar qué es lo que tiene un paciente. Desde el punto de vista emocional, por supuesto, pero desde el punto de vista físico, el ojo clínico de los médicos para identificar con la simple observación algunos signos que refieran a una enfermedad, o el poder tocar también al paciente, doctor, detectar aquellas áreas donde hay dolor, incluso donde hay protuberancias, en el caso de los mismos tumores que una persona puede desarrollar en el organismo. En fin, podemos hablar de una cantidad inmensa de ejemplos, doctor.
Definitivamente, Belén. Y la clínica no es fácilmente sustituida por las tecnologías de la información. Deben ser herramientas adyuvantes, porque la clínica en buena medida es exactamente lo que tú estás describiendo de forma muy sencilla. Es la aplicación de todos los sentidos, de nuestros sentidos como profesionales de la salud, para lograr un diagnóstico oportuno, pero también para hacer lo que conocemos nosotros como un diagnóstico diferencial. ¿Qué patologías, de acuerdo a lo que el paciente me ha manifestado en su evolución del padecimiento, podrían ser las responsables de esta patología? Y entonces ahora, en el siguiente paso, ¿qué voy a hacer para confirmar o descartar tales patologías? Y ahí, como bien lo señalas, el escuchar con el estetoscopio, el ver al paciente incluso en sus expresiones corporales, el olfato también sirve para el diagnóstico clínico, por supuesto, tocar, palpar, percusionar el abdomen, todo eso es clave para hacer un diagnóstico clínico, por lo menos un diagnóstico diferencial, y poder luego ir a exámenes de laboratorio o a estudios de imagen que te permitan confirmar o descartar la patología. Entonces, debemos considerar las tecnologías de la información como adyuvantes fundamentales, sí, pero sin sustituir completamente la clínica.
Ojalá que así sea, doctor. Una vez que exista una vacuna, una vez que, conforme pasa el tiempo, se controle, como ha ocurrido en otros casos, a este virus, que nos volvamos a reencontrar, médicos y pacientes, doctor.
Claro,
reencontrarnos,
Belén,
en los consultorios y restablecer esa relación. Lo hemos hablado usted y yo en diferentes ocasiones, doctor, la importancia de la confianza que hay entre el médico y el paciente, y también el hecho de que los médicos sirven de acompañamiento, de entender y de comprender al paciente en el tránsito de una enfermedad, pues que suelen ser primero preocupantes, angustiantes, y que sin duda alguna uno se siente mucho más acompañado con un médico.
Definitivamente, Belén. Y también los propios profesionales extrañamos esos momentos. Por supuesto, estamos activos viendo a nuestros pacientes, de las diferentes patologías que atendemos, pero claro que muchos de los pacientes, sobre todo tercera edad, pacientes con diabetes, hipertensión, son pacientes que han decidido o que idealmente deben mantenerse en confinamiento para propósitos de prevenir COVID-19. Y entonces, bueno, por supuesto que extrañamos los momentos de esa relación médico-paciente a la que estamos acostumbrados casi desde que juramentamos nuestra vocación médica.
Así es, doctor, y como dice la frase muy conocida, esto también pasará. Así que esperemos, claro, que sea pronto. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Todavía hay mucho más de este tema central. La transformación digital está produciendo cambios a ritmos acelerados en el sector de la salud y plantea, sin duda alguna, nuevos desafíos: reducir el tiempo de consulta sin perder la calidad en la atención médica, cobrar aquellas consultas que se hacen por videollamada o WhatsApp, entre otras herramientas, y también pues algunas opciones que intentan disminuir la brecha entre médicos y pacientes. Estos son en las instituciones de salud particularmente. Vamos a la siguiente pieza informativa.
Las teleconsultas se han convertido en una herramienta esencial para usar durante la pandemia en la COVID-19. En situaciones donde se declara una pandemia, los sentimientos de ansiedad e incertidumbre pueden abrumar a las personas y los sistemas de salud pueden tener dificultades para hacer frente a una demanda exponencial y fuera de control. Sin una planificación adecuada y medidas de mitigación, los servicios de salud pueden estar expuestos al riesgo de colapso causado por una sobrecarga de consultas que podrían ser atendidas por medios virtuales. Estas teleconsultas permiten que muchos de los servicios clínicos clave continúen operando regularmente y sin interrupciones, tanto en la preparación como en el curso de una emergencia de salud pública. En el mundo, se han desarrollado varios programas del proyecto ECO COVID-19 para proporcionar contenido didáctico basado en video, junto con presentaciones de casos en apoyo a los profesionales del cuidado de la salud de la comunidad. La telepresencia permite al paciente sentir como si estuvieran en el mismo lugar sin estar físicamente con el personal médico. Los pacientes y el personal médico interactúan virtualmente a través de la tecnología, como sucede con la recién presentada Luchi Robotina, robot humanoide que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado puso a trabajar en sus hospitales, informó Rocío López Fonseca.
Muchas gracias, Rocío. Vamos ahora a Colombia. Nuestra compañera María Paula Garzón, periodista del canal Tro Colombia, nos informa. Adelante, te escuchamos, María Paula.
Gracias, un saludo muy especial desde Colombia. Iniciamos con cifras. En este momento ya superamos los 700.000 casos positivos de COVID-19 con más de 22.000 muertes. Sin embargo, pues ya hay más de 570.000 personas que se han logrado recuperar de ese virus, lo que significa que hay más de 101.000 casos positivos activos en Colombia en este momento. En el último mes se habría estado presentando pues un pico bastante alto, con un número aproximado entre 8.000 y 10.000 casos diarios. Pues esta semana el pico ya habría empezado a bajar, según las autoridades, porque se han presentado entre 5.000 y 7.000 casos diarios. Eso es una noticia positiva. Sin embargo, el Ministerio de Salud alertó que ese sería el panorama, la realidad de Colombia hace 2 semanas, cuando aún estábamos en un aislamiento obligatorio. Pero ahora habría que esperar una semana más para conocer cuál es la realidad después de que se activó una fase de un aislamiento selectivo que fue a partir del 1 de septiembre, donde ya no hay restricción para que las personas permanezcan en sus casas y puedan salir a las calles. Bien, pues en este momento ya también se han permitido y se ha iniciado una reactivación económica completa en los diferentes sectores del país. Uno de los más esperados era el tema del transporte, y aunque ya el transporte terrestre intermunicipal se ha activado en todo el territorio colombiano, pues la comunidad aún continúa esperando que se sigan activando vuelos nacionales. Ya hay para las principales ciudades, pero todavía faltan algunos protocolos para que el Ministerio de Salud apruebe esto. También pues los vuelos internacionales todavía están restringidos aquí en Colombia. El Ministerio de Salud está todavía revisando los lineamientos y al parecer pedirían una prueba negativa de COVID para cada persona que desee ingresar al país. En la primera fase de aprobarse este lineamiento, pues tendríamos conexión con países como Estados Unidos, México, también el Reino Unido, entre otros países también como Brasil. Ya en la segunda fase tendríamos conexión con países como Venezuela, Chile, Perú, Panamá, entre otros. Aparte de esta situación de pandemia que se está viviendo pues en todo el mundo, en Colombia tenemos otra situación bastante particular y es en materia de orden público. En los últimos días se han registrado diferentes manifestaciones que han terminado en disturbios entre las autoridades y la comunidad. Estas manifestaciones se han dado por algunas situaciones lamentables que han terminado en muertes de ciudadanos, al parecer a manos de la policía por un abuso de autoridad. Esto ha desencadenado que la comunidad haya decidido salir a las calles también a tener y hacer algunos algunos daños materiales, como también afectando estaciones de policía y buses del transporte masivo. Esto ha desencadenado también algunas aglomeraciones, por lo cual las autoridades están muy alertas a que este pico pues no empiece a incrementar debido a las aglomeraciones que se han estado presentando en los últimos días. Es toda la información que tenemos por el momento. Un saludo muy especial desde Colombia. Este fue un informe de María Paula Garzón desde el Canal Tron.
Muchas gracias, María Paula. Doctor Héctor Rol Pérez Gómez, regresamos ya casi a conclusiones. Me gustaría, a propósito de lo que comentábamos en el anterior bloque, doctor, usted hablaba de cómo la tecnología ha ayudado incluso a intercambiar algunos, desde documentos, pero hasta radiografías que se han vuelto indispensables en tiempos de COVID. Y tal vez las generaciones más jóvenes que nos ven no les tocó o no recuerdan que antes era muy complicado enviar un documento, aun cuando ya existía el internet. A veces uno se podía tardar horas en enviar el documento y que el documento se descargara, podrían pasar otras horas. Y no era a través de un teléfono móvil, era a través de una computadora. Hoy en nuestro celular podemos recibir documentos de alta resolución que nos permiten, como usted bien dice, doctor, apreciar exactamente qué es lo que tiene el paciente.
Efectivamente, videos incluso con características clínicas que pueden ser muy necesarios para poder dar una opinión al propio paciente, a su familia o a otro colega, a otro profesional de la salud. Se han dado miles de ejemplos de mesas de discusión clínica entre profesionales con respecto a un caso clínico problema dentro de esta pandemia de COVID. Se han generado muchas plataformas médicas para profesionales que gusten subir un caso clínico difícil para que otros médicos en el mundo ofrezcan alguna opinión con relación a ese paciente en particular. Fíjate qué interesante, porque creo que los médicos debemos siempre estar con la mente abierta a la posibilidad de otra opinión que pueda robustecer tus decisiones clínicas. Eso es lo que se lleva a cabo en las sesiones de cada día en los hospitales de manera presencial, cuando no existía la pandemia, ¿no? Entonces, estas, como se conocen, rondas clínicas o sesiones clínicas de discusión de casos problema o de casos interesantes, pues ha sido también otra ruta de la telemedicina, porque en esa discusión evidentemente tienes que ver imágenes de estudios histopatológicos, de estudios moleculares, de estudios microbiológicos, de estudios de imagen, y si es un internet de mucha calidad y una conectividad de grado médico, hombre, pues tienes mucho que ofrecer en cuanto a opiniones derivadas de esta información para beneficio de un caso clínico determinado. Pero mira, Belén, el futuro también puede estar en lo siguiente, al menos una parte. Ya comenté que para los profesionales de la salud, las tecnologías de la información son un coadyuvante. El futuro también puede estar en consultorios remotos provistos de herramientas de tecnologías de la información de nivel clínico. Es decir, hace no mucho tiempo tuve la oportunidad de estar en San José, California, y conocer un hospital prototipo de lo que se ha llamado hospital inteligente. Y hay una sección en donde tú entras y entras como si fuera un consultorio, de hecho entras a un consultorio, pero en una sección están equipos para revisión otorrinolaringológica, oftalmológica, en otra sección equipos para revisión cardiológica, etcétera. Y entonces el médico responsable de ese consultorio, para lo que está perfectamente entrenado, es para la utilización de estos equipos, pero lo interesante es que ese centro es con propósitos de enviar la información clínica en tiempo real, por ejemplo, a diferentes especialidades. Y en los lugares remotos, en donde posiblemente no tengas a 10 médicos especialistas como endocrinólogos, cardiólogos, neumólogos, dermatólogos, etcétera, lo que sí puedes tener es un consultorio de esta naturaleza que, operado por el médico de la región, pueda permitir esa interacción con las diferentes especialidades para un caso, problema en específico, para un caso importante en específico, y es como si ese paciente tuviera una interconsulta de parte de múltiples especialidades. Ese es un fenómeno muy interesante que puede ocurrir en el futuro y que puede ayudar a aquellos lugares y regiones en donde el difícil acceso puede ser una limitante para la presencia de médicos especialistas en la proporción que quisiéramos de acuerdo a la población afectada, ¿no?
Qué interesante, doctor. Sobre todo menciona estas comunidades alejadas donde no es posible tener acceso a los hospitales o a unidades médicas especializadas, sin duda alguna va a ser y será y está siendo ya una herramienta valiosísima. Doctor, nos quedaron muchos temas en el tintero, seguramente los estaremos abordando en siguientes programas, pero muchas gracias como siempre por acompañarnos.
Un gusto siempre, Belén.
Gracias.
Muchísimas gracias.
A usted, doctor, es el infectólogo Raúl Pérez Gómez. Nosotros nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Le recordamos que el fin de semana también tenemos programa especial de coronavirus, la pandemia, un recuento de lo que ha acontecido a lo largo de los últimos días. Gracias, hasta pronto.
Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.